Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
La misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos una vez más a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Gran Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudará a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 9 y 10 de la sura de los bizantinos. ¿No han ido por la tierra y mirado cómo terminaron sus antecesores? Eran más poderosos, araban la tierra y la poblaban más que ellos. Sus enviados vinieron a ellos con las pruebas claras. No fue Alá quien fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos. Y el fin de los que obraron mal fue el peor, porque desmintieron los signos de Alá y se burlaron de ellos. En el programa anterior hablamos que Dios ha criticado a quienes no piensan en la creación de los cielos y la tierra y les pide que piensen en el sistema del universo para entender que este mundo ha sido creado con base en un objetivo claro y justificado. Estas aleyas dicen, ¿por qué no toman lección de la historia de sus antepasados? ¿Por qué a la hora de viajar a diferentes lugares del mundo no miran los vestigios de las ruinas de los pueblos antiguos y no toman lección de ellos? Pueblos que tenían campos y jardines verdes y contaban con mucha riqueza, pero fueron exterminados debido a su negación de lo justo y perpetrar actos malos, y de ellos solamente han quedado unas ruinas.
Ellos murieron debido a la opresión que se hicieron contra ellos mismos. ya que en la cultura islámica la opresión es inaceptable tanto a los demás como a sí mismo. Al contrario del movimiento humanismo que dice cada persona puede hacer todo lo que quiere, pero no debe oprimir a los demás. Pero en la cultura islámica la persona incluso no puede dañarse. Aún así, el más alto nivel de dañarse es ignorar la lógica y razón y negar realidades que cada persona las entiende a través de su razonamiento. De esas aleyas aprendemos. Primero, el Sagrado Corán ha insistido en viajar a los lugares históricos para investigar la historia de los pueblos antiguos y tomar lección de su destino. Segundo, los cambios históricos tienen principios determinados y se puede tomar lección del pasado para el futuro. Tercero, la prosperidad de los pueblos no se prepara solamente bajo el desarrollo y poder aparente, sino que la infraestructura de una prosperidad verdadera es la fe en Dios y seguir a los profetas divinos. Y cuatro, insistir en el pecado y repetirlo denigra a las personas y provoca desmentir lo justo.
Ahora escucharemos las aleyas 11, 12 y 13 de la sura de los bizantinos. Alá inicia la creación y luego la repite, después de lo cual seréis devueltos a Él. Cuando suene la hora, los pecadores serán presa de la desesperación. Sus asociados no intercederán por ellos y estos renegarán de aquellos. Según las leyes coránicas, la muerte es el fin de la vida de las personas en este mundo y el sepulcro es una puerta al otro mundo, al igual que el nacimiento es el fin de la vida del embrión en el vientre de la madre y una puerta para su entrada a este mundo terrenal. Estas aleyas dicen, su creación y muerte en este mundo no ha sido por su petición y voluntad. Ustedes han entrado en este mundo por petición de Dios y lo abandonarán por su voluntad. Su nueva vida en el otro mundo también no es algo voluntario, ya que, si quieren o no, tienen que presentarse ahí, pues tienen que realizar algo para que sus manos no estén vacías y no se arrepientan de sus actos pasados. No deben depender de las personas ni de instrumentos en este mundo, ya que ahí nadie sería capaz de ayudarles. Quienes actualmente piensan que pueden interceder en el día de la resurrección no podrán hacer nada en el otro mundo y ahí entenderán que ellos no pueden desempeñar ningún papel para su salvación.
Sí, los opositores que consideraban a los dioses como sus salvadores en el día de la resurrección, ahí entenderán que esos instrumentos sin vida no han tenido ningún papel para la administración de los asuntos del mundo y fundamentalmente no sirven para nada. Ahí los opositores tanto se desesperarán como sufrirán una gran tristeza y no tienen ninguna esperanza en la bendición divina, ya que en ese mundo mundano se han opuesto tanto a los profetas que ya no tienen ninguna esperanza a la bendición de Dios en aquel día tan importante. De esas aleyas aprendemos, primero, el sistema del universo se ha iniciado con Dios y todo lo que existe en ese mundo un día se va hacia Él. De otra forma, se puede decir que la raíz es única. La desatención a ese asunto provoca el arrepentimiento y la desesperanza de las personas en el futuro. Segundo, la alegría de los opositores en ese mundo no tiene que dejar influencia en nosotros, ya que en el día de la resurrección ellos tendrán una vida muy triste. Y tercero, en el día de la resurrección, los amores falsos mundanos se convierten en odios serios y los salvadores falsos serán renegados. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Muchas gracias. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Islas iraníes del Golfo Pérsico. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Mohamed Saddali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos a su servicio para presentarles este programa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, esperando como siempre que este programa sea de su agrado. El acueducto de Kariz es una área turística histórica en Kish que data de más de 2.500 años. Es un lugar espectacular ubicado en el corazón de una de las islas más hermosas del Golfo Pérsico. Se encuentra a una profundidad de 16 metros bajo tierra y su techo está cubierto de conchas y corales que tienen de 270 a 570 millones de años de antigüedad, según dicen los expertos. El acueducto es un invento de los iraníes y se remonta a la civilización de la antigua Persia. A pesar de la antigüedad de los acueductos y el crecimiento de la tecnología moderna, el acueducto sigue siendo vital para las personas y sus vidas en muchas áreas cálidas y secas de Irán. El acueducto se inicia en una boca de donde fluye el agua y se deriva en un canal hacia diferentes lugares para ser utilizada el agua en el riego de campos u otros consumos. El acueducto en Kish es muy antiguo, que probablemente fue construido en la época de los partos. Cubre un área de 10.000 metros cuadrados y está en la lista de los monumentos más importantes del mundo, debido a sus características únicas, como agua dulce, aire fresco y techo de coral, que está lleno de fósiles antiguos. Es una de las principales fuentes de agua potable para la gente de la región. Es dulce porque su principal fuente es agua de lluvia. En el pasado, la gente de la isla usaba esta agua para beber e irrigar los campos y vendía una parte a los tripulantes de los barcos del sur del Golfo Pérsico como Dubai, Omán y Sharjah. contaba con 274 pozos, de los cuales 74 se utilizan ahora en el complejo de la ciudad subterránea de Cariz. Algunos de estos pozos permanecen intactos y otros han sido cambiados para formar un cono para acondicionar el aire y tener mejor iluminación. La profundidad promedia del acueducto es de 12 metros y alcanza hasta 16 metros en algunos lugares. Está casi a 8 metros sobre el nivel del mar. Incluso después de miles de años, estos canales subterráneos se consideran una solución interesante y útil para el suministro de agua. La gente de la región tuvo acceso al agua de cada pozo a través de cuerdas, pero la mejor manera de recolectar agua era a través de una gigantesca escalera. Junto a la entrada del museo existe una de estas escaleras, la más antigua de Kiss, que tiene aproximadamente 800 años. La escalera se parece a las de cisterna, a través de la cual bajaban hasta el suelo con un jarrón para sacar el agua del acueducto. El flujo de agua es lenta, que se siente que el agua está inmóvil, pero en realidad hay una pequeña corriente. El agua tiene un pozo madre que empieza desde el antiguo Safín y tiene otra rama que proviene de la aldea de Bakú y junto con la tercera rama que se unen en el complejo del acueducto y se mudan hacia la ciudad de Harira. La manifestación del pozo del acueducto se encuentra en la antigua ciudad de Harira. La temperatura en el interior de los túneles del acueducto es entre 22 y 25 grados centígrados y la humedad aumenta en el verano. Los responsables de la ciudad subterránea creen que estas dos características pondrán al acueducto en la lista de los patrimonios mundiales. Primero, el acueducto se encuentra en el corazón de la única isla de corales del mundo. Segundo, es el único patrimonio cuyo techo está repleto de conchas y corales naturales, ostras y corales que anteriormente existían solamente dos vías para poder visitarlos, en los museos naturales o bucear en aguas libres. Ahora el acueducto ha abierto un nuevo y excepcional capítulo a todos los amantes de la naturaleza, quienes pueden visitar el más grande conjunto de corales.
Cabe señalar que el acueducto nunca ha sido una ciudad subterránea histórica, sino que es esencialmente una red de aguas subterráneas dirigidas y conducidas por iraníes. Pero en este proyecto se esfuerzan por representar esta red subterránea de agua potable y dulce a los visitantes a través de la excavación del suelo y el diseño de sistemas de movimientos, y por lo tanto se le ha dado el nombre de ciudad subterránea. Esta ruta solo muestra el movimiento del agua y la pureza de esta agua ciertamente no es como en los viejos tiempos, porque el aire y el ambiente que rodean el espacio excavado tienen un efecto en el acueducto. Cabe mencionar que una parte de esta ciudad subterránea se destina a puestos de artesanía, galerías de arte, restaurantes, museos y etc. En el complejo subterráneo de Kish hay un vasto museo en el que se mantienen los resultados de las investigaciones de expertos de la ciudad alemana de Múnich sobre fósiles, junto con su identidad, edad y diversos periodos geológicos. Los diferentes tipos de fósiles se identifican por nombres y términos científicos y están a la vista del público. Uno de estos fósiles está relacionado con la tortuga, cuya antigüedad se remonta a hace 560 millones de años y se expone en esta colección. Además de estos fósiles, también hay información completa sobre el Golfo Pérsico y la isla Kish, como el surgimiento de la isla Kish, la cultura, la geografía natural e histórica, la vegetación, los recursos hídricos y el clima. En la parte más importante se ven los documentos antiguos, documentos y mapas del Golfo Pérsico que reflejan su nombre original, persa. La operación de la ciudad subterránea de Cariz, o acueducto, comenzó en septiembre de 1999 con la ayuda de los señores Haji Rustaí y Hosseini en el lugar del cruce de las tres ramas de acueductos. Los canales existentes, que eran solo la vía fluvial, se cambiaron y excavaron, y esta ciudad subterránea se construyó sobre el antiguo acueducto. En el complejo cultural turístico subterráneo de Kish también pueden visitar el mercado tradicional que se establece en sus pasillos y cuenta con una valiosa colección de obras de artistas de esta zona. También hay otras instalaciones como fotografía, restaurantes y cafetería que les permiten pasar un día agradable y memorable. En un futuro próximo se agregarán partes a la ciudad subterránea que incluyen cine, anfiteatro al aire libre, dos antiguos castillos, hoteles y suites residenciales. Se construirá un jardín persa en este complejo, en el que se presentarán varios grupos étnicos de Irán con ropa y música tradicional. Otro programa de este complejo es el tallado de monumentos iraníes, como la foto de Rostam en las paredes, para mostrar la historia del territorio persa a lo largo de la ruta. En la tercera fase de este complejo, los visitantes pueden viajar en barco y revisar la historia de Rostam, del gran poeta iraní Ferdowsí, y concentrándose los suficientes en los siete puntos de este canal, verán y escucharán la historia de Rostam, un héroe de la antigüedad persa.
Claves de la vida.
Los modales de la higiene y la limpieza del profeta.
Saludos, amables oyentes. Hoy pretendemos familiarizarles con los modales del gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, en cuanto a la importancia de la limpieza y la higiene. El gran profeta del Islam era el mensajero de la pureza y la limpieza. En los encuentros mantenidos con él, lo primero que llamaba la atención y extasiaba los ojos de cualquiera era su apariencia bella, arreglada y limpia. Al gran mensajero de Dios le interesaba mucho la limpieza y era único en cuanto a su limpieza corporal y su vestimenta. Además de los ritos relacionados a la ablución de agua, el profeta se lavaba el cuerpo la mayoría de los días y consideraba los dos hábitos como un culto. La higiene y la limpieza son entre las otras cosas relevantes ante Dios, y el buen aroma del perfume y la fragancia es una prueba de la limpieza y la higiene. Al respecto, el gran profeta dijo: lo que me encanta en el mundo son el buen olor y la oración. El mensajero de Dios se lavaba la cabeza y la barba a diario, y según las narraciones, a la hora de dormir, colocaba cerca el cepillo de dientes para usarlo al momento de levantarse. El gran profeta se cepillaba los dientes 3 veces por la noche antes de dormirse, cuando se levantaba para rezar y también antes de irse a la mezquita para llevar a cabo la oración de la mañana.
Querida audiencia, en unos instantes les invitamos a escuchar el documental El Legado, que nos ofrece una visión diferente sobre la carrera política de Winston Churchill. Amigos, sigan con nosotros.
Si chequeamos la lista de los grandes hombres del siglo XX, con certeza lo encontraremos entre los primeros o muy cerca de la cima. En recuerdo de sus nobles atributos y acciones, se aprecian estatuas de Sir Winston por toda Gran Bretaña e incluso por todos los rincones del mundo. Innumerables escuelas llevan su nombre, al igual que parques, pueblos, plazas, autopistas, calles, tanques, submarinos, barcos, montañas, fondos fiduciarios, además de tabacos. Cuando se habla del guardián británico, se hace referencia a un luchador por la libertad, un ambicioso alpinista, un periodista ingenioso, un bravo soldado y un genial líder de guerra que salvó a Bretaña y al mundo libre de capitular ante Adolfo Hitler. Es elegido el británico más grande de todos los tiempos. Sin embargo, más allá de esas imágenes heroicas, difundidas durante más de 6 décadas, emerge un dibujo chocante. Gran parte del pasado oscuro de Churchill ha quedado oculto en la historia de manera deliberada. Se podría decir que la característica más prominente de Winston Churchill, que lo inspiró durante su infancia, fue ser un supremacista blanco cuyo odio por las personas negras no tenía fin.
De cierto modo, en verdad, era un racista y él creía, según mi opinión, en ciertas jerarquías raciales. Él creía que algunas razas merecían más que otras y ese tipo de cosas. Yo considero que si él estuviera vivo en estos tiempos y tuviera que manifestar las opiniones que mantenía, definitivamente serían condenadas por racistas y con certeza lo eran en muchas ocasiones.
Churchill descubrió su amor por la guerra cuando tenía 22 años. Y servía en la caballería del ejército británico luchando contra el levantamiento de tribus afganas. Entre las montañas inhóspitas del país centroasiático, Winston buscaba la oportunidad para hacerse con un nombre y preparar el terreno para su futuro político. Durante su periodo de servicio en Afganistán, fue que sus opiniones racistas sobre los musulmanes alcanzaron un nuevo nivel apocalíptico. Publicó un artículo de periódico como Soldado Colonial titulado La civilización está frente a frente al mahometismo militante. El objetivo de Churchill era garantizar que los británicos mantuvieran una fuerte presencia en Oriente Medio. En aras de materializarlo, En 1921, cuando fue ascendido a secretario de Estado para las colonias, fundó el Departamento de Oriente, en el que delegaba la responsabilidad de Mesopotamia, actualmente parte de los modernos Irak y Siria. A través de este departamento mantenía el control de la región y comenzó a modificar la balanza de poder en el área, desde tropas terrestres hasta superioridad aérea.
Él alentó al uso de los aviones de la Real Fuerza Aérea para bombardear a las tribus rebeldes iraquíes como una forma más barata y sencilla que el ejército. La RFA es más barata de usar y de muchas maneras esta medida fue un precursor de las guerras que vemos ahora en Irak y Siria.
Como secretario de Guerra y Aire, recurrió al bombardeo indiscriminado de áreas civiles en Irak. Incapaz de aplacar del todo las rebeliones en la región, Churchill aconsejó a la RFA que considerara el suministro de algún tipo de bombas asfixiantes, con el objetivo de ser usadas en operaciones preliminares contra tribus conflictivas. Durante una campaña aérea que sobrepasó las 4.000 horas, la RFA lanzó 97 toneladas de bombas y disparó 183.000 balas, lo que provocó la muerte de 9.000 iraquíes. Al principio, Churchill defendió el uso extendido de gas mostaza contra civiles iraquíes, en la que llamó una guerra contra árabes recalcitrantes como experimento. A medida que se difundió la noticia del crimen de lesa humanidad, él rechazó todas las críticas. Mientras los iraquíes morían asfixiados por el gas de la RFA, otro exterminio masivo se estaba produciendo. El país vecino, Persia, perecía. Entre 8 y 10 millones de iraníes murieron por inanición a consecuencia de la acción de Churchill con respecto a la violación de Persia, el actual Irán, a manos del Imperio Ruso, Bretaña y el Imperio Otomano. Seguido por la subsecuente derrota de los otomanos, al igual que el estallido de la revolución bolchevique en el Imperio Ruso, los británicos se convirtieron en el único actor clave de juego en Irán. Durante la gran hambruna de 1917 a 1919, el gobierno británico no solo fue incapaz de aliviar la situación, sino que la intensificó mediante la confiscación de alimentos y cereales y también con la prohibición de importar alimentos de India, Mesopotamia y los Estados Unidos. Además, se adoptaron políticas financieras, como rechazar el pago de ingresos petrolíferos a Irán. Todo esto se produjo por orden directa del primer Lord del Almirantazgo, Winston Churchill. Consecuentemente, esta situación provocó el mayor genocidio del siglo XX y convirtió a Irán en la mayor víctima de la Primera Guerra Mundial.
Churchill era un hombre de su tiempo, con sus virtudes y sus defectos. Yo puedo ver cómo, cuando la gente mira su legado, por ejemplo, desde su tiempo en la Oficina para las Colonias de 1920, 1921 y demás, mucho de lo que hizo, visto desde una perspectiva de hoy, parece polémico y quizás debamos reconocer que, de hecho, sus ideas condujeron a la creación de algunos de los problemas que vemos hoy en Oriente Medio, por ejemplo.
Como un cabildero de la Compañía Anglo-Iraní de Petróleo, que más tarde cambió su nombre a BP, él adoptó una decisión estratégica muy famosa, la de convertir todos los buques británicos de cargar carbón a petróleo en 1921. En efecto, esta situación convirtió al petróleo en una materia prima crítica.
Just after leaving office as colonial secretary, he left office in 1922.
Justo después de dejar el puesto de secretario de las colonias, él dejó la oficina en 1922. En 1923 se hizo con varios miles de libras. Miles de libras de esa época, lo que hoy sería una enorme suma de la compañía de petróleos Burma, que era una subsidiaria de Anglo, la que pasaría a convertirse en la compañía petrolera Anglo-Iraní. Él estaba haciendo lobby para aumentar su influencia y sus contratos para controlar los convenios petrolíferos en Persia. y en la actualidad que un político reciba pagos con intereses comerciales de esa forma generaría un gran escándalo que podría provocar una total desgracia para alguno y su retirada de la vida pública. En esos días había mayores posibilidades de que ciertas cosas se mantuvieran en secreto y había secretos ocultos en la época. De hecho, a él se le pagaba para extender las mismas políticas que él pretendía en la oficina. Como un parlamentario recibía dinero para hacer lobby a favor de sus sucesores en la oficina de las colonias y durante su gobierno para que promoviera las mismas políticas.
Durante las 5 décadas siguientes, él mantuvo su papel como cabildero vicioso del petróleo. En 1953, un golpe de estado británico-estadounidense, cuyo nombre en clave fue Operación Ajax, derrocó al gobierno nacionalista de Mohammad Mossadegh, quien había intentado limitar el control de la compañía anglo-iraní sobre las reservas petrolíferas de Irán. A pesar de los limitados documentos disponibles que indiquen el papel de Churchill en el golpe, su presencia es innegable. Le dijo al jefe de operaciones de la CIA, que ayudó a llevar a cabo el plan, que si él hubiera tenido unos años menos, nada le hubiera complacido más que servir bajo sus órdenes en esa gran aventura. Churchill se refería a Oriente Medio como el patio trasero del Imperio Británico. Según sus propias palabras jactanciosas, él había creado Jordania con el trazo de un bolígrafo una tarde de domingo, haciendo de esta forma que muchos jordanos quedaran bajo la mano brutal de un príncipe hashemí sin trono, Abdolá. El historiador Michael Burch recuerda cómo la forma de zigzag grande en la frontera oriental de Jordania con Arabia Saudí se denomina el hipo de Winston o el estornudo de Churchill, porque Churchill, de manera descuidada, dibujó la extensa frontera después de un generoso almuerzo.
Estoy seguro de que es preciso. En sus memorias, Churchill habla de que lo hizo cuando estaba borracho, pero no estoy seguro de que lo estuviera. Creo que en realidad la creó como parte del complot para asegurarse de que siempre hubiera una red de estados clientes en Oriente Medio cuyos líderes fueran obedientes a Bretaña. Lo hizo también en Irak, en Arabia Saudí y en Jordania.
Me gustaría contarte una historia que no es muy conocida y que yo la leí en un libro del historiador sirio Sami Mubayat. En 1945, Churchill tuvo un encuentro con el presidente de Siria, Shukri al-Kuwaitli. En esa época, Siria estaba en el proceso de independizarse de Francia y Churchill quería apaciguar la opinión francesa porque él mantenía una postura contraria, de cierta forma, a la independencia del país. Así que le dijo a Shukri al-Kuwaitli que él debería darle cierto papel de continuidad a los franceses en Siria. Shukri al-Kuwaitli se negó. Churchill estaba furioso, perdió los papeles y lo amenazó. No obstante, Shukri al-Kuwaitli se mantuvo firme y lo más destacado es que se ganó el respeto de Churchill, quien escribió después que los sirios tenían suerte de contar con un líder así.
Las huellas del irresoluble conflicto israelí-palestino pueden rastrearse directamente también tras las puertas de Churchill en el número 10 de la calle Downing y su decisión de entregar la llamada Tierra Prometida tanto a los árabes como a los judíos.
La declaración de Balfour fue hecha por el gobierno británico en 1917 a los judíos de Europa para decirles que después de la guerra se crearía una patria para ellos en Palestina. Se hizo en momentos en que el Reino Unido era débil política y militarmente ante Alemania y Austria, y era una forma de incitar a estas personas a levantarse contra sus amos alemanes y austríacos. Churchill siempre fue conocido por ser sionista. Siempre mantuvo buenas, muy buenas relaciones de amistad con las comunidades judías de Londres y otras partes. Los apoyaría por sus propias creencias de que los judíos debían tener su propia tierra. En esa época, creo que él era ministro de ASE. Él habrá desempeñado algún papel en el debate de este tema en el gabinete británico.
Churchill puso en práctica la declaración de Balfour de 1917. en la que expresaba el respaldo del Reino Unido a la creación de una patria judía, lo que tuvo como resultado el mayor error de la política exterior británica en Medio Oriente.
La postura de Churchill ante el sionismo, en cierta forma, era muy controversial. Y yo creo que esto se debería saber más también porque él era considerado como un gran defensor del sionismo. Y de hecho lo era, pero hasta cierto punto era un elemento de conveniencia. Él veía al sionismo como una forma de combatir el comunismo. Churchill estaba obsesionado con el temor del comunismo y uno se da cuenta de que había muchos comunistas que eran judíos. Para él, el sionismo era una forma de combatir contra eso y, de hecho, en determinado momento se refiere a una conspiración para derrocar la civilización. Esta conspiración mundial para destruir la civilización era el comunismo, pero él enumera a varios líderes judíos comunistas e incluye parte de esto como un aspecto del judaísmo.
Churchill fue el cerebro que ordenó la idea del uso estratégico del terrorismo cuando las tácticas coloniales y convencionales del Reino Unido no funcionaban. El primero llevó esta idea a la práctica al formar los Escuadrones de la Muerte en Irlanda. Las fuerzas khaki y negro fueron una creación de Churchill y tenían libertad para aterrorizar a los civiles católicos de Irlanda a sus anchas. Él se refería a los terroristas como oficiales galantes y honorables que actuaban contra gente que describía como rara por rechazar ser ingleses.
Antes de las fuerzas negro y khaki tuvo lugar el alzamiento de Pascua de 1916 y después de esto había un gran sentimiento de independencia y de sacar a los británicos de esa tierra. Ahora era sabido que Churchill, que él provenía de una larga estirpe de lealistas. Su padre fue un famoso lealista en Irlanda, un colono. Los negro y khaki en sí ejecutaban actos de represalia oficiales. Su blanco era la población civil. Era terrorismo legal y Churchill los creó. Eran una criatura suya. Él quería. Él clamaba por la ejecución del ejército republicano irlandés, que él llamaba Sinn Féin, o de cualquier asociado con estas personas. Ahora, obviamente, cada localidad en Irlanda que estuviera asociada, que tuviera gente ahí, se les vinculaba con ellos. También los asistentes que estaban conformados por oficiales y trabajaban junto con los negro y khaki. Ellos estaban a cargo de la inteligencia y básicamente dirigían los escuadrones de la muerte del día para eliminar a cualquiera que fuera considerado un enemigo del imperio.
La experiencia de Churchill de recurrir al terrorismo le ayudó a la formación de la Liga de Defensa de la India, grupo británico de presión que se dedicó a mantener a la India bajo el dominio imperial británico. Cuando la conferencia de la Mesa Redonda de 1931 anunció la nueva política del gobierno británico de conceder el estatus de dominio a la India, Churchill denunció a la conferencia y se dispuso a implementar una táctica que había probado antes en Persia.
Él siempre se opuso fuertemente a la independencia india. No pensaba que los indios, al menos los hindúes, fueran capaces de gobernarse por sí solos, y está claro que esta idea se convertiría en una obsesión para él, en cierta forma que no tiene crédito alguno. Para 1930 era cada vez más evidente que el Reino Unido tenía que abandonar a la India, concediéndole su independencia y marchándose en buena lid. Sin embargo, Churchill se oponía duramente e incluso durante la Segunda Guerra Mundial se negaba a mantener cualquier tipo de conversación con los indios, lo que significó que la contribución india a la Segunda Guerra Mundial no fuera tan importante como él quería, ya que la gente no podía aceptar que Churchill les concediera la independencia después de que finalizara la guerra.
De forma deliberada, Churchill acaparó granos con cuya venta se beneficiaría en el mercado libre después de la Segunda Guerra Mundial, en lugar de enviarlo a los hambrientos habitantes de la nación controlada por el Reino Unido. Más de 3 millones de personas morían de hambre mientras Churchill se rehusaba a enviar ayuda alimentaria a la India.
Imagínese a cualquier otra nación en el mundo que coloque en el reverso de su moneda la foto de un hombre que dejó morir de hambre a 4 millones de personas intencionalmente. Esto no pasaría.
Antes de la independencia de la India del Reino Unido, Churchill estaba ansioso por ver que estallara una masacre en la India, con el fin de demostrar que el Reino Unido era benevolente, argamasa que mantenía unida a la nación. Para Churchill, el derramamiento de sangre también tenía la ventaja estratégica de provocar la división de la India y Pakistán. La esperanza de Churchill era que esta separación provocara que Pakistán se mantuviera bajo la esfera de influencia británica.
Él es un total supremacista blanco y es anglosajón. Describía a los palestinos como estiércoles de camello. Describía a los irlandeses como... Su problema era que no querían ser ingleses. No consideraba que se hiciera nada incorrecto con los pueblos aborígenes que con probabilidad sufrían el mayor crimen de los británicos. Ellos casi exterminaron a esos pueblos. Su actitud hacia los indios se reflejaba en sus palabras de que eran una raza inferior y que esto es lo que utilizó para justificar la hambruna de Bengala en 1943. Él era un racista y su mentalidad no era única de él. Se personificaba en él. Él era el imperio, un producto del imperialismo británico.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, su carrera política podía ser descrita como un fracaso. Pero en 1940 fue llamado a convertirse en primer ministro. Era en realidad la única opción y también era aclamado por todas las partes y el público en general. En mayo o junio de 1940 y más tarde él era la fuerza motriz que no permitió la rendición del Reino Unido ante los alemanes, algo que podría haber ocurrido bajo un liderazgo diferente.
Churchill se convirtió en primer ministro el 10 de mayo de 1940, el día que Hitler lanzó su invasión contra Francia, Bélgica y Holanda. Durante los tensos meses siguientes, él condujo al Reino Unido a la victoria, sin importar el precio que tenía. Para él, lo que importaba era la supervivencia del imperio. Él estaba planificando recurrir a una estrategia militar catastrófica, el bombardeo estratégico.
Casi 5 años antes del bombardeo de Dresde, allá en 1940, de manera deliberada, Churchill había desviado el curso de la guerra hacia el bombardeo a gran escala de áreas civiles. Durante el primer año, o el primer año y medio o 2 años de la guerra, ambas partes se habían limitado en cuanto al lanzamiento de bombardeos en áreas civiles, tanto en el Reino Unido como en Alemania. Sin embargo, Churchill se había percatado de que serviría en su política bélica el bombardeo a gran escala de áreas civiles, por lo que, en efecto, arrastró a Alemania hacia una política de bombardear a civiles.
Desde el 13 hasta el 15 de febrero de 1945, durante los meses finales de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas bombardearon la histórica ciudad de Dresde, localizada en la Alemania Oriental. La ciudad no era importante para la producción bélica de Alemania ni era un centro industrial fundamental. Además, antes de esto, su masiva área no había sufrido un ataque aliado relevante. El 15 de febrero, la ciudad era una ruina humeante y una cifra desconocida de civiles muertos, estimada por algunos entre los 35.000 y 135.000 personas que perecieron.
Churchill lo hizo deliberadamente. Ordenó una política de bombardeo de esta antigua ciudad de Dresde, lo cual buscaba garantizar no solo una devastación de la urbe como tal y de sus antiguos habitantes, sino causar vastas víctimas mortales entre los refugiados civiles.
El 24 de enero de 1965, Churchill murió, dejando un legado de conflictos globales y crímenes contra la humanidad. El mito de Churchill como un guerrero por la libertad sigue siendo una gran herramienta propagandística británica. La fábula de Churchill también perpetúa las políticas neocoloniales y neoliberales británicas que, hasta el día de hoy, hieren a muchas personas del mundo, a las que Churchill alegaba que había ayudado a civilizar. Sin embargo, Su busto brillante está colocado en repisas británicas como un símbolo de que todo lo que representa la grandeza británica parece estar corroído.
I think that there's we're going through right now a bit of a reappraisal, I think, of his legacy, and people are beginning to understand a bit better. I think he was very celebrated after the war as kind of this hero. And like I said, I think he did some great things, but I think people are also understanding what a complex character he was and how complicated his legacy is.
Very much focusing on his role during the Second World War and tend to forget his involvement much before, which is not so great and positive.
Una opinión que no es compartida por las élites.
My favorite prime minister is this man right here, Winston Churchill. He was an incredible leader for our country and indeed for the whole free world at the most impossibly difficult time.
Por estos días uno no tiene una gran figura que se saque de contexto como hizo con estos. Lo que se ve de estos grandes líderes del pasado. Las acciones que Churchill llevó a cabo se siguen replicando hoy. En los últimos años hemos tenido Libia, hemos tenido Siria, hemos tenido Yemen. En la actualidad tenemos niños que mueren de hambre en Yemen. ¿En qué se diferencia eso de la gente que muere de hambre en Bangor? El Reino Unido, de forma deliberada, apunta contra las infraestructuras agrícolas ahí, la industria agrícola, y ellos tienen un largo historial en este sentido. El propio Churchill era un producto del imperialismo. Él no reflejaba nada nuevo, simplemente copiaba lo que sus predecesores habían hecho. Si revisamos cualquier periodo de la historia en Reino Unido, ya sea el Partido Laborista o el Partido Conservador, ambos están muy implicados tratando de asegurarse de que Reino Unido continúe saqueando, expoliando o de mantener su economía a flote.
Tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
¶¶